Comenzamos el apartado de entrevistas de este martes 12 de miércoles 12 de abril del 2023. En el día de hoy, hemos tenido un pequeño problema con el audio ya solucionado. En el día de hoy cuento con dos consejeros que estuvieron en la en el grupo de gobierno, empezaron en la oposición, aunque fuera la lista más votada, con la moción de censura, después volvieron al grupo de gobierno y ahora se encuentran en la oposición y van a optar a intentar volver a otra vez a gobernar esta isla con Coalición Canaria. Número 6, Maricarmen Alonso, muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Buenos días, David. Muy bienvenida. Bien, gracias por invitarme.
Y a mi izquierda está Jonathan Gil, consejero, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenas, David, disfrutando de este verano que estamos teniendo en,
¿verdad?
Marzo y abril, un gran verano.
Lo puedes jurar, ¿verdad que sí? Empezamos hablando, si les parece, acerca del balance que realizan de la legislatura, ¿no? Una legislatura que no ha sido atípica, la verdad, ha sido muy rara en la isla de Fuerteventura, y no solamente en Fuerteventura, sino en muchas partes de las Islas Canarias, ¿no? ¿Cómo lo han vivido, Jonathan, Mari Carmen? ¿Quién quiere empezar de los dos?
La verdad que, como bien indica, es una legislatura un tanto extraña. Y el balance que hacemos, yo creo que es positivo, apenas 21 meses en el gobierno y los frutos no los estamos dejando de ver todas estas semanas que estamos viviendo cuando vemos al presidente y a su consejero pues inaugurar todas esas cosas que están inaugurando por ahí, hablando de esos proyectos que están sacando adelante y ese es el resultado de nuestro trabajo, del trabajo de los consejeros que hemos sido cesados, pues este es el fruto, todas esas fotos que estamos viendo por ahí, pues es el fruto de nuestro trabajo, con lo cual, a pesar de que sea un sabor agridulce no poder seguir nosotros con ese trabajo, pero sí es verdad que por otro lado estamos contentos y seguros de lo que del trabajo que venimos haciendo, porque ahí está el resultado y está ese presidente y ese consejero pues sacándose fotos con el trabajo que los consejeros de coalición querían más durante tanto tiempo. Es verdad que, como decía inicialmente, la legislatura ha sido como ha sido, pero aún así creo que se han dejado sentadas las bases para un futuro de Fuerteventura mejor del que teníamos.
Mari Carmen.
Pues también en la línea en la que habla Jonathan, efectivamente, cierto es que políticamente hablando ha sido una legislatura un poco caótica, por eso cambios de gobierno, especialmente aquí en el municipio de Pájara, también en el Cabildo, y eso pues de alguna manera desestabiliza la institución y también a los propios ciudadanos que a veces no entienden este tipo de situaciones. Luego está el tema que hablaba Jonathan, que el que esos 21 meses que hemos estado gobernando, que estamos viendo los frutos de un trabajo que ha sido con mucho esfuerzo, mucho compromiso para que las cosas salgan y ves que ahora pues el trabajo se ve reflejado en las personas, en la mejora, aunque lo esté augurando el presidente en muchas ocasiones, algunas cosas que nosotros ya dejamos implantadas y lo que se está haciendo ahora, y de alguna manera ves esos frutos y te sientes orgullosa de poder mejorar pues la situación de las personas que viven en Fuerteventura.
Poco a poco, una legislatura que ha ido tocando a su fin, que tendrá fin el 28 de mayo, pero vuelven otra vez a presentarse ambos, a uno número 9, otra número 6. ¿Qué propuesta, qué modelo de isla ve Coalición Canaria para la isla de Fuerteventura?
Hombre, sí, no podría detallarte o desglosarte quizá ese programa que en breve tendrá ya la gente en su mano, pero sí tenemos claro que lo fundamental en ese programa va a ser las personas, por encima de todas. Las personas en mayúscula. Vamos a hablar de planificar efectivamente una isla con perspectiva de futuro. Vamos a promover un desarrollo económico sostenible. Vamos a centrarnos en mejorar la calidad de vida de las personas con todo lo que se supone, desde todos aquellos que más lo necesitan a esa juventud que a lo mejor no tiene esa perspectiva de futuro, esa retención, como muchas veces la gente se llena la boca hablando de retención, por ejemplo, de toda esa gente que se va fuera porque no tiene en la isla una perspectiva de futuro. Vamos a pensar en ellos, vamos a pensar en identidad, en defender nuestra identidad cultural, vamos a pensar en un nacionalismo, porque no dejamos de ser un partido nacionalista, pero un partido nacionalista inclusivo. De Fuerteventura son los majoreros y majoreras, pero de Fuerteventura también es el que vive aquí, el que reside aquí, el que trabaja aquí, el que tiene a sus hijos aquí. Ese es el nacionalismo que queremos, un nacionalismo inclusivo. Y vamos a hablar también evidentemente a olvidarnos de nuestra identidad, pero vamos a pensar en toda esa gente también que vive en Fuerteventura y que la hace como propia. Dentro de todo esto vamos a hablar de nuestro patrimonio cultural, de esa conservación, de esa potenciación de ese patrimonio. Vamos a impulsar un acuerdo institucional. Ahora seguramente saldrán temas que preocupan a toda la ciudadanía, ya no solo el municipio de Pájara, sino la isla de Fuerteventura. Fuerteventura, y vamos a impulsar esos acuerdos institucionales. Esa relación Gobierno de Canarias, Cabildo, Ayuntamiento, fundamental. Y por supuesto vamos a seguir intentando modernizar la administración tanto insular como municipal, acercar a las personas, hacerle más fácil pues todas aquellas gestiones que van a realizar. Ya hemos iniciado desde el Cabildo, con lo que hablábamos antes Mari Carmen y yo, de todo ese trabajo que hemos venido realizando durante esos 21 meses. Ya dimos muchos pasos para acercar a la ciudadanía las administraciones, y vamos a seguir en esa línea, con un trabajo de no cortoplacista, sino mirando al medio plazo y a largo plazo, y pensando el interés general y no el interés de unos cuantos.
Mari Carmen está hablando, yo creo que yo tengo algo de algo básico, que es el interés de todos y no solamente de unos pocos, ¿no?
Efectivamente, y bueno, ahí se ve reflejado, por ejemplo, el tema, el Dreamland, que fue un tema, que bueno, que fue el que ocasionó que ahora Coalición Canaria estemos en la oposición en el Cabildo. Y efectivamente, se trata de luchar siempre por los intereses de las personas que vivimos en Fuerteventura. Y mirar por nuestra isla, porque que no sean personas o multinacionales o empresas que no saben ni cómo ni cuáles son nuestros valores ni cómo es nuestra isla, para que vengan a imponer aquí negocios o situaciones que los propios majoreros decimos que no. O sea, una cuestión que fue bastante clara fue el tema del Dreamland. Es decir, los propios majoreros y majoreras y las personas que viven en Fuerteventura se manifestaron en contra del Dreamland, porque consideraban que era un despropósito al entorno de la isla de Fuerteventura, y sin embargo pues para prevaleció otro tipo de intereses, y que no fue el escuchar lo que los ciudadanos de aquí de Fuerteventura querían. Y entonces pues se trata de es decir, tenemos que mirar nuestra isla para nosotros, qué es lo que queremos en nuestra isla, mirar cada municipio específico, porque tiene compromisos diferentes y tiene necesidades diferentes, pero siempre mirando el interés de la gente que vive aquí en Fuerteventura, y no de directrices de otras instituciones que no saben la realidad de la isla.
Jonathan, se ha hablado también del tema del Dreamland bastante, ¿no? Porque Coalición Canaria en Gran Canaria tiene una postura, o parece que tiene una postura. En Fuerteventura parece que decían otro tipo de cosas. También lo comentaban en el día de ayer el Partido Popular en Onda Fuerteventura, que incluso ya han empezado a circular algún vídeo llamando mentirosos a los del Partido Popular. Pero yo los invito, y no por defender al Partido Popular ni a Coalición Canaria, pero los invito a que vean los plenos. Yo creo que en los plenos, más claro agua.
Sí, gracias a Dios tenemos ese recurso de esa hemeroteca, ¿no? ¿Por qué la postura es diferente en Gran Canaria? Evidentemente, creo que, como bien decías, a los hechos nos remitimos. La postura es esa porque Coalición Canaria no estaba en contra del Dreamland. Coalición Canaria estaba en contra de la ubicación del Dreamland. Y en ese pleno que comentabas, al decir nosotros no, era porque traían una propuesta en la que se hablaba de esa ubicación. Entonces, Coalición Canaria dice que no a esa ubicación. Es sencillo, un terreno a 400 metros de... Es que ya no me gusta tampoco estar redundando de esto, todo algo que ya conocemos, pero un terreno que está alrededor de las dunas, un terreno no antropizado. ¿Por qué en Gran Canaria sí? Porque en Gran Canaria estamos dando la postura que nosotros estamos aquí. Oiga, sí, aquí vamos a hacer un terreno antropizado, un terreno que no está alrededor de un parque rural o un espacio natural protegido. Esa es la postura que tenemos nosotros aquí. Es justo la postura que estamos defendiendo en Gran Canaria. Sí, claro que sí. Si en Gran Canaria seguramente hubiéramos estado en la misma situación, seguramente no, ya seguro que sí, pues hubieran tomado la misma postura que tomamos. Nosotros creo que estamos siendo responsables y estamos siendo coherentes con una postura. Los que no están siendo coherentes son los que votaron a favor que sí. Porque es que el Partido Socialista en Fuerteventura votó a favor que sí, mientras que el Partido Socialista en el gobierno de Canarias emitía un informe desfavorable contra ese Dreamland. Eso sí que es una postura que no se entiende. Pero es que además, dentro de la isla de Fuerteventura, el Partido Socialista tomó decisiones en otros ayuntamientos diferentes a las que toma el Cabildo. O sea, una vez más, y ya, no, ya son muchas las que desde el gobierno autonómico del Partido Socialista pues pone en evidencia el Partido Socialista en Fuerteventura. Eso es lo que no entendemos, ¿no? Esa diversidad en postura. Nosotros seguimos manteniendo la misma, y la postura en Gran Canaria es la que hubiéramos tomado aquí si ellos hubieran tomado otra alternativa que ni siquiera las motivaron, sino tiene que ser aquí. De hecho, decían en esa propuesta que hacían, que es que no se estaba hablando de hacer el Dreamland las dunas, que lo que se estaba probando como interés general era el Dreamland, y ya estamos viendo que 4 meses después el Dreamland se va a Gran Canaria. No han hablado de otras alternativas, no, se ha ido a Gran Canaria. Yo creo que, como decías inicialmente, creo que han quedado con las vergüenzas al aire, de verdad, porque donde dijeron Diego, ahora digo, o donde digo, ahora digo, de verdad que está siendo un poco bollornoso, un poco a la par de la situación política, yo diría que en las administraciones en general en Fuerteventura.
Yo, por ejemplo, lo he comentado, lo he dicho, que y se lo he dicho a la población, muchas veces he dicho que no engañen a la gente diciendo que el Dreamland ahora se va para Gran Canaria o para Tenerife, cuando en Fuerteventura se ha dicho sí al Dreamland, pero evidentemente, oye, hay 4 ubicaciones distintas a frente de las dunas de Corralejo. Es decir, si el promotor no quiere hacerlo en Fuerteventura, es porque solamente veía la posibilidad de hacerlo en frente de las dunas. No había otra posibilidad más.
No había otra. Y es que la evidencia lo dice. Es decir, veíamos al presidente que repitió, pues no sé si 15 o 20 veces, que no se estaba votando a favor del Dreamland en las dunas de Corralejo, que se iban a estudiar todas las posibilidades y que además el promotor nos iba a presentar y motivar esas otras alternativas. Y hemos visto que a la primera de cambio, sin presentar esas alternativas, pues se la llevó a Gran Canaria, con lo cual quedan evidencias qué es lo que estaban buscando en aquel momento. Pero bueno, insisto, cuando el gobierno de Canarias, del PSOE, pues pone en evidencia al PSOE, ya no de Fuerteventura, al PSOE, en este caso del Cabildo, pues bueno, sobran las palabras.
Mari Carmen, ese pleno yo creo que marcó un antes y un después en el grupo de gobierno, ¿no?
Indudablemente, de hecho yo lo recuerdo cuando salimos de ese pleno, cuando evidentemente Coalición Canaria tenía clara cuál era la postura, y como bien dice Jonathan, decíamos Dreamland sí, pero no en esa ubicación. Y además es que el promotor jamás siempre priorizó y no puso otra segunda alternativa en el cabildo de ubicación para poder analizar las posibilidades. Es decir, era o las dunas de 400 metros de las dunas de Corralejo o evidentemente se fueron porque no les compensaba. Y sí es cierto que ya evidentemente, y también los medios de comunicación nos preguntaba si esperábamos pues una posible que el presidente pues no cesara, porque nos habíamos desvinculado pues de la decisión que él mantuvo hasta ahora. Y bueno, esperábamos que podía pasar lo que pasó, y efectivamente lo no fue un antes y un después a nuestra gestión y incluso a nuestras reuniones del grupo de gobierno en el Cabildo, que ahí se desmoronó todo.
Bueno, hablemos, si también se les parece, acerca de los famosos molinos eólicos, ¿no? Porque en el día de ayer, Raimundo da Costa decía que el presidente del gobierno canario había venido a Fuerteventura y había ya desmentido categóricamente que esos molinos se fuesen a colocar en frente de Gran Tarajal. Y acabo de pinchar a Jonathan y sin tener que pincharlo. ¿Cómo lo ven ustedes?
Pues mira, yo creo que hay temas como este de las energías renovables, temas como, por ejemplo, como el empleo, como la vivienda, como el agua, que son temas de interés general. Y creo que una de las cosas que te hablaba antes, cuál es nuestro proyecto, qué va a defender Coalición Canaria, cuál va a ser o qué va a ser parte de su programa, y era el impulsar el acuerdo institucional. Y creo que estos son temas que se deben tratar desde ese punto de vista, ¿no? Esos temas, el agua no se puede tratar, el problema del agua en Pájara, el problema del agua en Puerto del Rosario, el problema del agua en La Oliva, el problema del agua en Fuerteventura. Por eso creo que son temas tan importantes y que nos afectan a todos los que vivimos en esta isla, que creo que estos son temas que se deben tratar de una forma global. Y se deben impulsar acuerdos institucionales como lo estás nombrando, las energías renovables. Tampoco estamos diciendo energías renovables no, sino que debe ser energías renovables sí, por supuesto. Además tenemos, creo que, condiciones perfectas para ello, pero de forma ordenada, de forma que redunde, por ejemplo, en el beneficio de los que vivimos aquí, que no sean multinacionales que vengan a usar nuestro suelo y que escojan un cable y se lleven esa energía, pues por ejemplo, a Gran Canaria o a Lanzarote. Esto creo que se debe tratar desde ese punto de vista. Cuando hablamos de este tipo de problemas, y yo creo que ha sido uno de los grandes problemas de, por ejemplo, el agua, que son temas que creo que, insisto, afectan a nivel general, pues creo que el gran problema es que no se está tratando de una forma global, que cada uno está intentando hacer la guerra por su lado. Hemos visto estos días al presidente sacándose una foto en una ahí en unas tuberías y demás, que además se iba a arreglar esto en 2 semanas. Me parece un insulto a la inteligencia de los que vivimos en esta isla, ¿no? Que decían que en 2 semanas se iba a arreglar esto. Es verdad que hace falta un acuerdo institucional, y yo creo que con un tema tan serio no se debe estar tomándolo tan a la ligera, hablando de eso, que en 2 semanas esto se arregla. Recuerdas que en alguna ocasión dijo que si en 1 año y medio he hecho esto, pues esto sigo siendo yo capaz de hacerlo. Mm. Ese tipo de cosas tenemos que apartarlas, tratar esto con la seriedad, seguir con el trabajo, por ejemplo, no sé, cortoplacista, seguir con el trabajo que había iniciado el consejero de aguas anterior, David de Vera, en lo que el problema del agua se refiere en Fuerteventura. Veíamos ese trabajo que se estaba haciendo, veíamos todas esas obras hidráulicas que se estaban haciendo. Vamos a hablar de cosas reales, vamos a hablar del depósito de Guerime, la necesidad que se dejó planteado, vamos a hablar de esa desaladora que no en el sur de Fuerteventura, que tiene que estar aquí, en Pájara. Vamos a hablar de ese tipo de cosas reales, y vamos a hablar de ese medio plazo y ese largo plazo, y vamos a atacarlo de una forma global, sin engañar absolutamente a nadie, porque es algo muy muy serio para que alguien venga a decir que en 2 semanas va a arreglar el problema que hemos ido arrastrando los que vivimos aquí desde hace más de 30 años.
Acabas de darme en un punto clave, es decir, acabas de decir no en el sur de Fuerteventura, sino en Pájara, porque claro, muchas veces dicen que el sur parece que empieza a Tarajal, y es que el sur, yo siempre he dicho que de cuando pasas Tarajalejo para aquí, eso es realmente el sur de la isla de Fuerteventura, porque cuando se habla de que el sur, entonces la gente de aquí abajo, ¿qué somos? ¿Más allá del sur? ¿O qué es lo que somos? No lo sé.
¿Qué somos? Perdón, David. Además, hablando del sur, el CAE de La Lajita ya se ha dado el suelo. El CAE de La Lajita no está en el sur, debe estar en Pájara, debe estar en La Lajita. Y eso es lo que tenemos que defender. Y no puede pasar que una legislatura defendamos esto, que pasen 4 años entre otros y se defienda otra cosa diferente. En eso, a eso me refiero, que eso es un acuerdo institucional, ese tipo de cosas. Porque eso es un interés general, eso que nos vemos afectados todos los que vivimos en el sur. Y como bien dices, no en el sur, en Gran Tarajal o en Pájara, Casco, que vivo yo, sí. También existe toda esa zona de Costa Calma, Morrojable, La Lajita, y que es un problema real, que es un problema que nos afecta a todos. Por eso decía que están necesarios esos acuerdos institucionales.
Por supuesto. Hablaba también de un problema crucial y fundamental, que es el tema del agua. En el sur lo hemos vivido, vamos, yo ya no sé ni cómo catalogarlo, ¿no? La Lajita, está, que trina. La gente de La Pared, Las Hermosas, Bugán, toda esa zona, El Cardón, toda esa zona, que prácticamente tienen un día agua, a lo mejor 7, 8 o hasta 15 días sin agua, es un problema crucial.
La verdad es que es un poco, el otro día estábamos en la manifestación que se realizó en La Lajita, y escuchas a los vecinos y esa reivindicación, y es que en el siglo en el que vivimos, con los avances y las nuevas tecnologías que todos podemos disfrutar en el día, y que una necesidad tan básica como es el agua, pues que no la tengan muchas de las familias en Fuerteventura, y especialmente ahora y especialmente en el municipio de Pájara, como decían ellos, es decir, sí, pero tú no lo estás viviendo, el que lo vive es el que realmente tiene, y bueno, todos sabemos que a mí me consta el trabajo del compañero David de Vera, que estuvo implicado día y noche en todo, las averías, en todos los problemas, intentando esa implicación absoluta 24 horas, intentando buscar soluciones. También el compañero Andrés Matoso, consejero también de agua, y evidentemente, pues bueno, lo que está pasando ahora, que el actual presidente decía que en 2 meses iba a solucionar el problema. Salió el tema de lo de la compra de agua en La Lajita, que a bombo y platillo que ya estaba todo solucionado, y lamentablemente, pues los ciudadanos de La Lajita del Sur cada vez van no se ha mejorado nada.
Y va más, parece que va más por desgracia. En el día de ayer salió una noticia de que el registro de la propiedad, tanto de Lanzarote como de Pájara, no ha dejado de inscribir lo que es la finca de Ajuy al municipio de Pájara como propia suya. Yo no, en el día de hoy tendrá al alcalde aquí también con nosotros, le preguntaremos, pero no sé si ustedes saben algo de ello.
No, yo decirte inicialmente que que me parece que esa, incluso creo que ya en alguna ocasión anterior se intentó comprar esa finca. Ir más allá no iría porque lo desconozco, pero pero sí que es verdad que no me parece una compra en orden, digamos, pues no estaría mal si se pudiera comprar. A partir de ahí, desconozco cómo está ese expediente, desconozco, lo decían, es verdad, lo leía ayer, que no han permitido inscribir esa finca. Entiendo que el alcalde lo explicará, pero a partir de ahí sí que es verdad que de algo que desconozco, entiendo que era una finca que se podría explotar con todo lo que nos han mostrado y nos han enseñado, pero a partir de ese momento, todo lo que sea temas judiciales, todo lo que sea temas hipotecarios, todo lo que sea registro de esa finca, pues desconociéndolo, pues no sabría decirte. Insisto, ya el alcalde comentará aquí esos problemas que están teniendo a la hora de ese registro.
María Carmen, hablemos un poco también, si te parece, de accesibilidad. Una consejería, casi no lo digo, que tenías en cartera, que la llevabas tú, que hiciste esa primera jornada, después esa segunda jornada. ¿Cómo dejaste esa cartera?
Bueno, con mucho trabajo por hacer todavía, pero sí es cierto que yo recuerdo que cuando, en primera instancia, la verdad que la consejería de accesibilidad del Cabildo estaba que no estaba explotada, con todo el trabajo que hay que realizar en Fuerteventura, y no, yo me recuerdo que lo primero que pregunté fueran mis competencias a nivel Cabildo, ¿no?, que eran los espacios naturales y las instituciones, ¿no?, insulares. Y ahí había mucho trabajo. Y sobre todo que el propósito era que se hablara de accesibilidad en Fuerteventura, que Fuerteventura íbamos en la línea de una isla inclusiva, de facilitar a todas las personas que quizás no lo tienen tan fácil para poder hacer cualquier tipo de actividad, pues acercar. Y recuerdo que bueno, empezamos a hacer las primeras jornadas, la formación de las sillas Joelet, que en primera instancia yo recuerdo que yo sabía que habían, porque había leído las sillas Joelet en el Cabildo, pero no se le estaba dando ningún uso. Me pegué como un mes buscando, no sé si recuerdas, Jonathan, buscando en medio ambiente las sillas, porque es una herramienta para que las personas con movilidad reducida puedan disfrutar de las actividades al aire libre. Potenciamos esta actividad, la hicimos visible, y actualmente pues me paran por la calle muchísima gente, en los medios ya hablan de la silla Joelet como si fuera pues la una bicicleta, y no como algo pues anormal, y al final eso es lo que se pretende, normalizar este tipo de actividades y que no sea algo pues que tal, algo esporádico y algo raro. Y es cierto que cuando empecé a trabajar también con las asociaciones, que estaban muy implicadas, hay asociaciones en Fuerteventura muy implicadas, con mucha formación para poder ayudar y alcanzar este tipo de actividades a las personas que con movilidad, con algún tipo de discapacidad. Y lo que tenía claro es que al final nosotros somos, llevamos un cargo político, estamos, no estamos, lo que nos pasó ahora en junio pues no sabemos. Entonces yo lo que sí quería es que al final esas personas con movilidad reducida no tuvieran que estar dependiendo de quién estemos en la Consejería de Accesibilidad, si tiene más o menos pues iniciativas o concienciación del beneficio que le damos a todas las personas. Y bueno, pues sí que logramos dejar tres convenios con tres asociaciones en Fuerteventura. Ellos me mandan, ya he ido a varias. Digo, usted mándame, que cuando puedo ir, voy a actividades al aire libre, senderismo pactado en centros educativos. El otro día hicieron una en Gran Tarajal. El otro día hicieron otra en Playa Blanca para el tema las personas con parques, actividades al aire libre. Y es decir, y eso te gratifica el que, bueno, yo ahora no estoy, pero eso está ahí y las personas pueden disfrutar de todas esas actividades. Y eso, y todavía hay mucho por hacer, pero bueno, que el intentar mejorar la vida de las personas, pues al final pues siempre es gratificante.
Eso es lo importante, que sea gratificante y que se ayude, ¿no?, a la ciudadanía. Otra de las consejerías que tenía, Jonathan, era Nuevas Tecnologías. Se hicieron bastantes avances en esa nueva consejería. Consejería, y otra vez, es que estoy sembrado. ¿Qué trabajo se dio por realizar, Jonathan?
Bueno, trabajo muchísimo. La verdad que desde la consejería se hicieron otros muchos que estamos recogiendo frutos ahora. nos fuimos o presentamos un proyecto, recuerdo, a Red.es, y al final nos lo dieron, nos lo aprobaron. Fueron 400.000 euros para ayudar a los pequeños autónomos, a las pymes de los entornos rurales, de poblaciones con menos de 20.000 habitantes en Fuerteventura, para ayudarlos en la modernización y la digitalización de su empresa. Ya vimos cómo nuestro presidente se sacó la foto, pero insisto, lo que decíamos inicialmente, no sé, a mí eso me alegra, porque al final no estamos aquí trabajando para que la gente vea nuestro trabajo, sino para que la gente, como decía Mari Carmen, disfrute de lo que hemos conseguido a petición de ellos, porque esto tampoco es una cosa así, una petición de ellos. Y como me quedo con algo que dijo Mari Carmen ahora, que me parece muy importante, no puede depender todas estas cosas de las que estamos hablando y que se hacen desde las distintas consejerías, desde las distintas concejalías también, no puede depender del político de turno que esté ahí. Sí. No puede ser el trabajo ese que está haciendo o que ha hecho Mari Carmen, el que venga ahora, entre, y pues porque no tiene afinidad o porque piensa o tiene otros pensamientos, pues que ese trabajo se eche a un lado. No puede depender de eso. Tenemos que trabajar para que eso se mantenga en el tiempo. Eso me parece fundamental, ¿no? Y eso es esa es la idea que tenemos nosotros desde la consejería, ¿no? De todo el trabajo que hiciéramos, pues se mantuviese en el tiempo y los frutos se están recogiendo ahora. Esperemos que a partir de junio pues sigamos manteniendo el apoyo para poder seguir con ese trabajo, y si no es así, pues lo que entren, pues sigan por lo menos con eso, porque al fin y al cabo aquí estamos para pensar en los intereses generales y no los intereses de algunos, a pesar de que hemos visto que en esta última legislatura no son el Cabildo, sino muchos ayuntamientos, pues esto no ha sido así.
Hablando de intereses generales, está otro tema sobre la mesa, que es el Tres Islas, el Oliva Beach, que está ahí pendiente de que se derribe, no se derribe, se haga, no se haga, porque yo el otro día, ayer creo que fue, antes de ayer, me enteré cómo era el tema, yo no sabía realmente cómo era, y es que el hotel Tres Islas, según parece, pues amplió mucho más de lo que le permitía la ley. La ley al principio le decía que tirase esa parte que había construido de más, no accedieron, y ahora la ley le dice que pues se tire todo completo.
A mí me resulta preocupante, además me resulta preocupante las declaraciones que ha hecho el presidente del gobierno de Canarias hace unos días, diciendo que estuviésemos tranquilos.
El lunes.
Bueno, pues mira, sí. Que estuviésemos tranquilos, pero 4 segundos después decía que era cierto que desde el gobierno de España se decía que había que derribar eso. O sea, eso me preocupa, y me preocupa porque a mí esto me huele a un tema electoralista, ¿no? Estamos a 6 semanas escasas de unas elecciones y quizá no quede del todo bien no salir a decir que nos preocupáramos. Ya veremos después del día 28 qué sucederá, pero a mí eso me preocupa. Me preocupan todas esas familias que están pendientes de esto, y sinceramente me preocupa mucho el mensaje del presidente. Me preocupa cómo se pasan por el Arco de Triunfo el que Costas pues pasase ahora a ser una pues al gobierno de Canarias, que sea el que tenga la potestad para hacerlo, a partir del 1 de enero del 2023, pues pasó a manos del gobierno de Canarias, ¿no? La potestad en Costas. Pero insisto, me preocupa el mensaje del presidente del gobierno de Canarias, que no nos preocupáramos, pero que es verdad que el gobierno había dictado esta orden. Me preocupa por eso, por el tiempo en el que estamos, porque estamos en un periodo electoral y me preocupan las familias. Y lo digo de verdad, porque esto nos puede pasar a cualquiera. Decía antes Mari Carmen, por ejemplo, cuando no tienes a lo mejor a una persona cercana con una discapacidad, una disfuncional, una disfunción en cuanto a movilidad, pues a lo mejor no ves tan el problema directo. Y lo ves como algo que no es tuyo, pero realmente es nuestro, ¿no? Son un montón de familias que están que viven de eso, que es su pan, que depende mucha gente de esto, y preocupa a toda la ciudadanía. Oiga, porque hay que practicar la empatía y ponerse en el pellejo de ellos, ¿no?
Incluso el otro día, yo creo que en la semana anterior, y eso que son del mismo partido, es decir, yo no entiendo, por ejemplo, cómo a nivel nacional se puede hacer una cosa, a nivel regional otra, y se cantan panchos. No lo entiendo, de verdad.
A mí ya no me extraña, ¿eh? Ya lo habíamos hablado antes, ya veíamos como en el tema del Dreamland, por ejemplo, sí que son ejemplos cercanos. Decían que sí, el gobierno de Canarias emitió un informe desfavorable. Vamos a ver, pero es que empieza uno a recordar, nos llevan tallando a nosotros de que hemos puesto, por ejemplo, a Sergio Lloret en la presidencia de Quevedo. No, señor. Sergio Lloret permitió al Partido Socialista presentar una moción de censura. O sea, que ellos se basaron en, también en el apoyo, por ejemplo, de Sergio Lloret para presentar una moción de censura y estar en el gobierno. Nosotros no estábamos, por ejemplo, en el gobierno, y tiene un sentido lo que te voy a decir y viene a colación de lo que estamos hablando. Nosotros no estamos en gobierno, a nosotros nos permiten ser ejercer nuestra responsabilidad. No olvidemos que hay que ejercer nuestra responsabilidad tanto en el gobierno como en la oposición, y lo que no se puede permitir en aquel momento, lo que nosotros no permitimos, es precisamente lo que está sucediendo ahora y lo que sí el Partido Socialista está permitiendo. Es decir, tu responsabilidad es mantener un gobierno, y esa fue la responsabilidad que ejercimos nosotros en su momento. El Partido Socialista tenía que haber ejercido ahora su responsabilidad, tenía que haberla ejercido ahora, pero no les interesaba. Y es más, digo que no les interesaba, no es que lo diga yo. Un consejero del Partido Socialista, en un medio público, en una radio, dijo que, oiga, ustedes tienen en la mano de evitar que suceda esto, evitar que suceda, por ejemplo, en el Cabildo lo que está sucediendo. Y no quisieron porque no les interesaba. Y así lo dijeron en una radio, a nivel insular. No nos interesa ahora ejercer nuestra responsabilidad de dar un gobierno. Y a pesar de que, y digo esto y vino a colación, a pesar de que ya hemos visto que ha habido un informe emitido por el gobierno de Canarias diciendo que, o desautorizando esos consejos de gobierno de dos personas. Por eso digo que estamos acostumbrados a que en un sitio digan una cosa y los mismos en otro sitio digan o defiendan otra diferente. Nos han acostumbrado a esto y creo que es lo que debemos evitar a partir del futuro. Evitar que las decisiones que nos afectan, por ejemplo, a los majoreros y majoreras y a la gente que vive aquí en Fuerteventura, dependan de lo que se dictamine desde Madrid. Tiene que ser o debemos depender de nosotros mismos y ser autónomos en ese aspecto y no depender de lo que digan, insisto, o desde el gobierno de Canarias o, peor aún, desde Madrid. Y lo que decía, si nos están acostumbrando a esas desavenencias entre gobierno de España, gobierno de Canarias, que es el mismo, e incluso partidos a nivel, a grupos a nivel insular del mismo cuerpo político.
María Carmen, ha hablado del tema de los consejos de gobierno, ¿no? Incluso el propio delegado del gobierno pidió al cabildo que, oye, que no se podía hacer eso, pero al final parece que queda en nada, ¿no?
Y mira que no fue por falta de advertirlo, que ya el 30 de diciembre Lola García advirtió al presidente que el consejo, los acuerdos adoptados en un consejo de gobierno constituido por dos miembros eran todos nulos de pleno derecho. El presidente siguió para adelante. El 16 de enero, creo, el secretario del Pleno del Cabildo, con un informe preceptivo, ratificó lo mismo, que efectivamente el Consejo de Gobierno debe estar constituido al menos por tres miembros, si no todos los acuerdos que se adopten son nulos de pleno derecho. Nosotros, Coalición Canaria, solicitamos al gobierno para que esclareciera y se dictaminara, y el delegado del gobierno también hizo un requerimiento al cabildo para que hiciera nulo todos esos acuerdos que se habían realizado en el mes anterior, pero el presidente del cabildo ha hecho caso omiso a todos estos informes y que estamos hablando del secretario del pleno que hizo un informe preceptivo. El gobierno de Canarias, y él aún así dice que sean los tribunales los que decidan qué hay que hacer. ¿Qué ocurre? Que al final ¿quién sale perjudicado de todo esto? Pues los ciudadanos de Fuerteventura. Pues que los procedimientos serán más largos, ayudas a la dependencia, ayudas en carreteras que estaban, ya no, hablamos de muchos millones de euros, y solo porque no quiere hacer caso a un dictamen del responsable del cabildo y la delegación del gobierno, y bueno, pues al final también esas empresas que han sido damnificadas, pues pedirán si piden indemnizaciones, pues será el cabildo, el dinero de todas las personas que vivimos en Fuerteventura, las que tengamos para hacer frente a todo ese tipo de gastos, solo porque no hace caso a lo que, es decir, se lo han ratificado por diferentes vías, que no es factible un consejo de gobierno con dos miembros.
Jonathan, lo que no se puede hacer, o creo yo, no se debería de seguir, es esta inestabilidad en la isla de Fuerteventura, ¿no? Un cabildo gobernando dos consejeros nada más, porque al final la sensación que le da al vecino, al ciudadano, es decir, ¿Y por qué gobiernan 12 consejeros o 13 si con dos solamente vale la pena?
Esa puede ser la sensación que te da en los primeros 4, 5, 6 meses. Esto no se mantiene, David. Esto no se mantiene. Y como decía antes con el tema del agua, me parece un insulto a la inteligencia de la población. Y ahora, como decías inicialmente, es una responsabilidad de todos los que optamos a estar representados en las distintas administraciones, es una responsabilidad de todos nosotros que esto no vuelva a suceder. No puede suceder. Ya tenemos el ejemplo y es verdad que la ley electoral pues permite ciertas cosas, pero debemos remitirnos y debemos hacer un llamamiento a todas aquellas formaciones que lo que pretenden es gestionar, lo que pretenden es gobernar de verdad, que ser responsables y evitar o por lo menos minimizarlo, porque es verdad que tal y como está la ley electoral pues se puede dar estas situaciones, pero es verdad que una responsabilidad de todos los partidos políticos evitar que esto suceda en el futuro. Es una situación lamentable y no es una situación única del Cabildo Insular de Fuerteventura. Empezamos a mirar todo el territorio insular y vemos que no son pocos los ejemplos de lo que ha sucedido, y debemos pensar en gobiernos que piensen a 4 años. En grupos de gobierno, no en partidos políticos, sino en grupos de gobierno, y pensar y llevar a cabo lo que recogemos en nuestros programas y nuestras ideas, y no estar pendiente del que está pensando en su sillonito, el que está pensando en su sueldito a final de mes, y estar pensando cuando lleguen, que es lo que estamos viviendo en esta época precisamente, cuando queden 5 o 6 meses para una elección, en dar palmaditas a las espaldas, en el puedo prometer y prometo ese de que huele a moho, que huele a rancio, y pensar en el interés general, pensar en el medio y largo plazo, pensar en la calidad de vida de los vecinos y las vecinas, y no el de un vecino o de una vecina, sino de todo en general. Y evidentemente, si se puede ayudar a un vecino o una vecina, no, para eso estamos también las administraciones, pero que no sea ese tu modus operandi, sino que estés pensando siempre en una visión más global, en que sientas orgullo de vivir en el municipio en el que vives, que sientas orgullo de vivir en la isla en la que vives, que sientas orgullo, aunque ya ha pasado, ¿no? Que el Cabildo, por ejemplo, el Cabildo Insular de Fuerteventura era un orgullo para los mojoreros y era el papá de todos los mojoreros, y ahora vemos la imagen que está dando. Tenemos que dar una vuelta a todo esto y a partir de junio de este año ser responsables e intentar evitar entre todos que esto vuelva a suceder.
Para ir terminando, ¿cómo ven las elecciones del 28 de mayo? Queda, lo acabas de decir, 6 semanas, ¿no? Mari Carmen, ¿cómo se ve presente?
Como decimos aquí, de maravilla.
Madre mía.
Pues David, trabajando con muchas ganas, mucha ilusión. Coalición Canaria pues está trabajando para ganar las elecciones al Cabildo, a todos los ayuntamientos, y bueno, trabajamos con esa ilusión. Pensamos que tenemos los mejores candidatos en el Cabildo y en el municipio, y gente con ganas, con ilusión, con compromiso hacia la isla de Fuerteventura, y vamos a seguir trabajando y luchando hasta el final.
Jonathan, ¿cómo la ves?
Bueno, con la Asamblea Mayor de la Coalición Canaria, si se ha caracterizado por algo, es por ser una organización del pueblo, de estar en la calle, de estar con la asociación, de estar con el vecino, y de gobernar no como una persona, como estamos viendo ahora, con personalismo, sino con equipo. Y eso es lo que nos caracteriza. Y además, lo que hemos tenido la suerte de poder llevar a cabo las políticas dentro de la administración, tenemos la tranquilidad en nuestra organización de que sabemos hacia dónde vamos, de que sabemos qué es lo que queremos, sabemos cuál ha sido nuestro trabajo y tenemos muy claro hacia dónde queremos caminar. Y eso te da mucho. No vale llegar ahora el 28 de mayo, al día siguiente, y decir, ¿y ahora qué? Nosotros tenemos muy claro hacia dónde queremos caminar, y lo tenemos claro más de una forma medio plazo, largo plazo, sin pensar, insisto, en ese corto plazo, en esa palmadita en la espalda, te voy a solucionar a ti todos tus problemas. No, vamos a solucionarles, o queremos solucionar los problemas de todos. Eso, unos problemas se podrán solucionar en un mes, otros a lo mejor en 2 años, y otros en 4 no lo podemos hacer. Pero sí ir dando los pasos, como por ejemplo, como hablamos antes, mencionamos a David de Vera, consejero de agua, ir dando los pasos para un problema global, pues ir poniéndole fechas, ir marcando tiempos e ir solucionándolo poco a poco, ser realista, digamos.
Maricarmen Alonso, Jonathan Gil, de verdad, gracias por estar aquí y traernos esta última hora de mayo, quien decide el estudio Coalición Canaria. Gracias, de verdad, los dos. Gracias.
Gracias, David. Felicidades por tu trabajo.
Las 11:04. Hacemos un alto y enseguida regresamos con la entrevista con Alejandro Cacharrón. No te vayas hasta ahora.